estudiante de nuestra facultad que contarnos un poco su experiencia y sus actividades. Ella es Berta Prieto Mendoza, es la presidenta del Centro Federado. Hola Berta, ¿cómo estás?
Hola Ariana, bien, todo bien.
Gracias Berta por aceptar nuestra invitación. Bueno, es súper interesante, como tú sabes, todos los procesos de política interna de estudiantes que se dan en esta universidad. Cuéntanos un poco cómo te interesaste en primer lugar así a participar en el CEFE y bueno, salieron ganadores.
Sí, en realidad fuimos lista única, así que no tuvimos mucha competencia. A mí me hubiera gustado tener otra lista compitiendo, la verdad, pero bueno, no se dio, no tuvimos ningún problema con eso. Alcanzamos los votos necesarios, todo bien. Y como me animé, la verdad fue un proceso muy rápido, o sea, dos meses antes o un mes antes, para el Centro Federado. Y por ahí me han contado que te quieren ahí, a ver, vamos a hablar. Y yo, vamos a ver qué onda, pero digamos que no sé mucho de esto, porque yo nunca me metí en política universitaria. Tenía un montón de resistencias, ¿no? Me llamó, fuimos, hablamos, conocí al equipo, aparte del equipo, dije, sí podría trabajar con ellos. Y ahora, como llegué a presidenta, ya es una historia un poco más, o sea, me propusieron y yo acepté, pero siempre y cuando me prometieran tener el respaldo, ¿no? Porque yo les dije, yo la verdad no sé mucho de esto, no sé qué hace una presidenta, con el camino voy a aprender, pero en eso se ayuda. Y ya, funcionó, y hasta ahora funciona súper bien también. Estamos haciendo un trabajo genial, todo este primer bloque del año ha sido súper duro, hemos tenido un montón de proyectos y creo que lo hemos superado todo, ¿no? Y ya, bueno, el segundo nos vamos con mucha más experiencia, así que mejor.
Claro, por supuesto. Además, sí, sobre la marcha se va aprendiendo. Ustedes están desarrollando varios proyectos, varias actividades, se involucran en un montón de cosas. Pero nosotros queríamos preguntarte un poco sobre esta propuesta que tienen de un campus para papás y mamás. Uh-huh. Cuéntanos cómo ha salido esta iniciativa, de qué se trata y cómo va.
Ya, genial. Mira, salió de parte de la preocupación de Gabriela Runati, que es la secretaria de Cultura, porque tenía una amiga de su promoción de sociología que era mamá y no podía estudiar ese ciclo porque tenía un montón de resistencias también económicas, familiares, y tenía problemas para atender a su hija, que tenía pocos meses de vida, y las tareas que le daban en la universidad, ¿no? Académicas. Entonces hablamos con ella, nos contó un poco el problema y Gabriela y yo fue como, oye, tenemos que hacer algo para que ser mamá no sea un impedimento para estudiar.
Por supuesto.
Luego empezamos a averiguar más y había una tasa de deserción bastante alta en cuanto a salgo embarazada, termino, o sea, dejo de estudiar un ciclo, dos ciclos, o algunos ya ni siquiera regresan, ¿no? Son muy pocas las que se quedan, al menos en pregrado. Entonces empezamos a plantearlo, hablamos con Ana Paula Simón, que además es nuestra amiga y era REA en ese entonces y consejo universitario, y las tres empezamos a plantear, ya, ese es el problema, ¿cómo podemos solucionarlo? Cambiadores, mínimo en los baños, cambiadores para bebés, sí. Lactario, porque no tenían acceso al lactario, ahora sí. Esas tres demandas, y además Ana Paula tenía muy poco tiempo en el consejo, le quedaban dos consejos más o tres, entonces tuvimos que apurarnos. Conseguimos un equipo de trabajo también en la facultad, en la asamblea de delegados conseguimos algunas personas que estaban interesadas, reunimos testimonios, yo me reuní con profesores, me reuní con autoridades, tuvimos un montón de apoyo y trabajamos en eso como desde febrero hasta mayo, marzo, por ahí, abril, de largo. Y empezamos a hablar con un montón de mamás y papás también, recibimos mucho apoyo por esa parte y lo planteamos en el consejo universitario. O sea, la Puebla fue y lo planteó como parte de un plan de políticas de género de la universidad. Se aprobó el plan, se aprobó, ahora solo falta que se implemente, ¿no? Que es lo más complicado.
Cuéntanos un poco en más detalle cuál es este plan que se ha aprobado. Las tres demandas que ustedes tenían, ¿eso se ajustó?
Se ajustó bastante en realidad. Nosotros teníamos una propuesta de 5 cambiadores en toda la universidad, 2 lactarios y una guardería. La guardería...
¿Para estudiantes o para estudiantes y profesores o ampliando lo que ya se tiene para todo el personal?
Para toda la universidad. O sea, okay. Tanto para estudiantes, profesores, trabajadoras, trabajadores, todo el mundo podía acceder a ese tipo de servicios, ¿no? No queríamos que sea solo para pregrado. Hicimos una encuesta también por medio de intranet. Lo malo es que por problemas burocráticos salió justo de un día para otro y además solo tenía 2 días. Solo tuvo 2 días, entonces recogimos cerca de 600 observaciones en 2 días.
Bueno, es un montón en 2 días.
Sí, pero yo creo que si hubiera sido un poco más de tiempo, más mamás o papás se hubieran enterado y hubiera sido un éxito la encuesta, ¿no? Hubiéramos tenido una base de datos importante. Pero bueno, se puede seguir trabajando. Sí, se ajustó el plan, en la guardería no la pasaron, por ejemplo, porque ya implica tanto más gasto de infraestructura como una cuestión mucho más de quién se va a encargar de cuidar a los bebés, no sé, la universidad como no puede comprometerse a algo tan grande todavía. Los lactarios nos aprobaron uno más. Posiblemente, yo espero que esté en las facultades sociales, porque además Alan ha sido clave para ese proyecto. Y los cambiadores en los baños solo nos aprobaron 3 de 5. Entonces, ha sido un tira y afloja, pero al final hemos conseguido más del 50% de lo que demandábamos.
Claro, que es súper importante. Cuéntanos cómo fue el apoyo del decano, de Alan, en este proceso.
Ya, yo recuerdo que fui a una reunión con Alan en verano y le conté. O sea, esto pasa, mira, yo tengo eso y quiero trabajarlo. Y Alan me dijo, ya, sí, o sea, trabaja, tienes el apoyo de la facultad en lo que necesites. Hasta ahí. Luego lo empezamos a trabajar, yo hablé, como te digo, con profesores de la facultad, me dieron mucho apoyo, me ayudaron a elaborar la guía de entrevista, bibliografía, un montón de cosas. Y ahí cuando ya se puso un poco más sólido, volví a ir y le dije que necesitábamos hacer esta encuesta, pues vía intranet, ¿no? Que iba a demorar definitivamente, pero él dijo que tenía todo su apoyo y ahí fue cuando yo empecé a trabajar con Cecilia, que es la administradora de la facultad.
Sí, claro.
Y Cecilia, pucha, también fue mi mano derecha, o sea, me ayudaba a conseguir las cosas, a hablar con Dirinfo, a hablar con no sé quién, a corregir algunas cosas, y así fue que salió la encuesta, que en realidad hizo que todo el mundo se enterara también. Salió la encuesta de internet y las redes se volvieron locas, ¿no? Como, oye, está haciendo esto, y reconocieron que se estaba haciendo algo por las mamás y papás de la Católica.
No, qué interesante, porque bueno, sí, así cuando se trabaja de manera coordinada y articulada, muchas cosas se pueden lograr. Y definitivamente, aunque no se haya conseguido el plan completo que aspiraban, estos siempre suelen ser procesos que se van ya, que se suelen dar paso a paso, y bueno, este es el primer paso.
Sí.
Y ahí a seguirlo trabajando, que ya sea que lo sigan trabajando ustedes desde el Centro Federado de Sociales o, bueno, que lo asuman otras instancias adicionales.
Sí, ¿no? Eso es justamente lo que yo quería que como reflexión, ¿no? O sea, nuestro periodo acaba más o menos en noviembre. Y de acá en noviembre vamos a seguir trabajando este y otros proyectos que también hemos impulsado desde el CF, pero definitivamente no lo vamos a acabar. Entonces, yo esperaría o me gustaría que el próximo Centro Federal de Sociales asuma parte de este proyecto, obviamente con nuestro respaldo, y otras instancias también, no sé, la próxima FEPUC, los REA que ahora han asumido, que se comprometan un poco con eso, porque más allá de la infraestructura es permitir que las mamás y los papás puedan ejercer su paternidad o maternidad.
Mientras
y ser estudiantes, porque es básico, o sea, es básico la educación para desarrollarte en la vida, no puede ser que tenga trabas solamente por ser mamá o por ser papá.
Por supuesto, todos los que somos mamás o papás sabemos eso y definitivamente apoyamos esta iniciativa. ¿Cuál es el proceso que falta entonces ahora, Berta?
Falta la implementación, ejercer presión para que se implementen tanto los cambiadores como el próximo lactario.
¿Pero hay un cronograma o no? ¿O más bien eso es lo que hay que impulsar que se genere?
Claro, o sea, tenemos que impulsar que se generen plazos, programa, implementación de acá, cuánto tiempo, qué es lo que vas a implementar primero, qué no, dónde, y todo eso falta, ¿no? O sea, nos han dicho ya, la idea está bien, se va a hacer, pero nos han dicho cuándo, cómo, quiénes se van a encargar.
Claro, por supuesto.
Necesitamos eso.
Sí, pues ese pequeño detalle. Ojalá, bueno, desde acá también siempre hacemos llamado y todo el apoyo, tú sabes, de la facultad que ya te ha dado el decano y que todo el personal en la medida de lo posible va a apoyar, porque sí, es una necesidad y además es súper interesante cómo desde la facultad se está haciendo, se ha tenido esta iniciativa que no es en beneficio de la facultad, es en beneficio de todos los papás y mamás de la universidad, así que, bueno, es en verdad súper, súper buena y admirable la propuesta que ustedes han desarrollado. Cuéntame en estos 3 minutos que nos quedan adicionales, ¿qué otros proyectos han estado trabajando? ¿Qué se les viene en este último periodo que tienen en el CEF?
Ya, a ver, nosotros hemos trabajado un proyecto junto al SENAJU, que es la Secretaría Nacional de Juventudes, un curso que hicimos de defensoría, ¿no? Derechos humanos, cómo cuidarte, cuáles son tus derechos, básicamente, ¿no? Este curso duró cerca de un mes, fue genial, tuvo mucha acogida, y con ellos hemos seguido trabajando en otra especie de otros proyectos, por ejemplo.
¿Fue un curso, discúlpame, para estudiantes de la universidad o
sí,
para abierto?
Era un curso para estudiantes de la universidad, en principio, se podían inscribir personas externas, pero básicamente fue para universidad. Y sí, eso, trabajamos con ellos también el día de la lucha contra la homofobia, salió súper bien el conversatorio. Y adicionalmente a eso, ya en otro espacio, trabajamos el tema de la no violencia en las interfacultades, porque notamos que, claro, o sea, las barras que tenían otras facultades, a nosotros nos decían terroristas como si fuera una broma o como si no hubieran estudiantes todavía desaparecidos en la universidad por ser titulados justamente de terroristas.
Por supuesto, ¿no? Claro, no es nada gracioso,
no,
digamos.
No, nada
bien
gracioso.
Bien poco deportivo.
Sí, y, o sea, no había necesidad tampoco, ¿no? Trabajamos este tema también desde hace mucho tiempo, desde antes de comenzar las interfacultades. Lo llevamos a la Junta de Presidentes, que es una junta de todos los presidentes de Centros Federados y FEPUC, que se da una vez al mes. Llevamos el tema en agenda y habían otras facultades que también querían trabajarlo, ¿no? A partir de entonces se creó como la campaña de la no violencia. Y en interfacultades todas las mascotas se pusieron su pólogo, bastante acogida, y sí se sintió la disminución de la violencia, al menos en barras, en interfacultades. Entonces yo creo que es algo que también se tiene que trabajar en los próximos centros federados, la próxima gestión que asuma, que no sé qué, que le den con más fuerza y que... y den mecanismos para que sea mucho mejor, ¿no? Para que llegue más estudiantes. Porque es el primer piloto recién este año.
Por supuesto.
Sí, eso y bueno, ¿qué más se nos viene? Básicamente, esto que te cuento de las mamás y desde la Secretaría de Cultura también, Gaby está haciendo como una especie de espacio que reúna a todos los secretarios de Cultura y están trabajando temas que vayan más allá de la universidad. Han visto este tema de... como es que Castañeda está recortando algunos gastos en presupuestos de cultura y se están pronunciando también respecto a eso, que a mí me parece súper interesante también. Y bueno, en cuestiones ya recreativas, Semana Roja, ¿no?
Claro, por supuesto, eso no puede faltar.
Sí, yo sé que también les interesa bastante. Sí. La Semana Roja también es algo que ya tenemos de agenda. No es que no nos estamos poniendo el pilón en eso también. Sí, se está dando bastante, o sea, estamos organizando todo desde ahora. Y ya, bueno, otros proyectos que todavía no salen, pero que me gustaría que salgan para el próximo ciclo, ¿no? O sea, que ya tienen que ver más con la representación estudiantil.
Claro. Muchísimas gracias, Berta, por acompañarnos, por contarnos todo esto que están realizando. De todas maneras, te vamos a volver a invitar al programa para que nos sigan contando las cosas que están haciendo. Y bueno, felicitaciones por el trabajo, porque en verdad está súper bueno.
Gracias.
Gracias, Berta. Gracias. Nos vamos a una pausa.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
uno, dos, tres,
que la de anatomía te enseñara a...
sechar nalgas de 14 quilates.
Que Historia del Perú te pasaran...
Camina los María, que al...
y tenías el lenguaje de...
pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Sonapu, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
o de frío, olas de calor, sequías, inundaciones.
Se derriten los polos.
Suben los océanos.
Huracanes.
Tormentas tropicales.
Cada vez más.
Corten. ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio la radio?
Ya fue.
Sonapu,
tu radio por internet.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pub.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pub.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Pub, entonces...
comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romía.
Y Ya estamos de regreso acá en su programa Conversando con Sociales, que viene todos los miércoles de 12 del día hasta la 1 para contar, conversar, poner puntos de agenda de todo lo que se está haciendo en la facultad, de lo que dicen los estudiantes, de lo que piensan los profesores y en general para crear este espacio que nos permita a todos siempre mantenernos en contacto. Ahora vamos a iniciar el bloque de debate. Este bloque, como ustedes saben, generalmente traemos a profesores destacados que tienen siempre algo que contarnos y en esta oportunidad van a conversarnos sobre género, educación superior y desarrollo profesional, distintas iniciativas que tienen tres profesoras de la facultad. Para eso vamos a invitar a Norma Correa, de la especialidad de antropología. Hola Norma, ¿cómo estás? Que va a ser la anfitriona, la moderadora del debate, y a la que van a acompañar Patricia Ruiz Bravo y Silvana Vargas, las dos profesoras del departamento y de la facultad. Yo te doy pase, Norma, para que tú puedas iniciar el diálogo.
Buenas tardes con todos, gracias Oriana. Bueno, en primer lugar, agradecer al espacio del programa Conversando por Sociales por permitirnos traer aquí a la mesa la importancia del debate sobre género y la política universitaria, ¿no? Que es un tema pues de suma vigencia, y tenemos aquí en mesa para discutir sobre este asunto a dos destacadas especialistas que vienen impulsando iniciativas realmente importantes, ¿no?, para que la situación del género mejore en el espacio académico. Tenemos a Patricia Ruiz Bravo, de Sociología, quien nos va a comentar sobre las políticas de género que viene impulsando la Universidad Católica, y también a la profesora Silvana Vargas, de Sociología también, quien ha liderado la iniciativa del Grupo SOFIA, Mujeres Profesionales en Ciencias Sociales, sobre lo cual comentaremos en un rato. Agradecerles por haber hecho un tiempo sus recargadas agendas para acompañarnos hoy. Y empezar con una pregunta abierta que nos permita tener un diagnóstico de situación. ¿Por qué este tema es importante? ¿Por qué es importante seguir hablando del género en el espacio académico, en el espacio universitario? Patricia.
Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Creo que es importante porque a pesar de que las mujeres entraron al espacio de la universidad, digamos, las pioneras entraron a inicios del siglo XX, la situación de las mujeres, a pesar de haber aumentado el número de estudiantes que entran e ingresan a seguir estudios superiores, que ahora casi estamos en el casi mitad-mitad de las personas que entran, mitad hombres, mitad mujeres, sin embargo, hay brechas que aún faltan saldar, ¿no? Entonces, una primera brecha es el número de profesoras y profesores que existen en la universidad. Nos hemos enfocado para tratar de sacar información, ¿no? Entonces, podemos observar que hay unidades en las cuales, a pesar de que el estudiantado es mitad-mitad, las docentes contratadas y las docentes nombradas no llegan, en algunos casos, ni al 10%. No es el caso de ingeniería y ciencias, que uno podría decir, bueno, debido a que el estudiantado es mayoritariamente masculino y no hay profesoras del área, a eso se debe. Sin embargo, esto no es así en otras carreras, como puede ser derecho, comunicaciones, economía, ¿no? Entonces, creo que eso es una primera brecha que resaltar. La segunda brecha tiene que ver con que este menor porcentaje de mujeres se acrecienta o es mayor cuando uno ve las bandas superiores en la carrera docente, es decir, profesoras principales son la brecha es mucho mayor, ¿no? Entonces, eso también implica que, digamos, igual que en otras universidades, porque esto no es privativo de la PUC ni de América Latina, es a nivel internacional, las carreras docentes de las mujeres son más largas y muchas menos llegan a los puestos superiores, ¿no? Y la tercera brecha es el ejercicio del poder en la universidad, por supuesto, ¿no? Entonces, el número de mujeres que han ocupado puestos de decanas, jefes de departamento o, digamos, direcciones, es mucho menos que la que ocupan los hombres y mucho menos que ya el porcentaje de mujeres que están en la universidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchas cosas por hacer porque un buen gobierno implicaría una mayor participación de mujeres para tratar temas que son de, digamos, de temas generales de la universidad y de los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Entonces creemos que el aporte de las mujeres podría ser muy beneficioso para una renovación de la academia y de la política universitaria.
Muy interesante, Patricia. Silvana, ¿cuál es tu lectura?
Yo creo que en la línea de lo que señala Patricia, el tema sigue siendo importante y respondo a la pregunta porque aún no hemos logrado las respuestas que hemos buscado y tampoco la institucionalización de las estrategias que sabemos deberían implementarse pero aún no llegan a reconocerse, a validarse, a incorporarse, ¿no? Dentro de las normas, dentro del día a día. Entonces creo que sigue estando pendiente, a pesar de que en la agenda el tema está hace ya muchos años, la maestría de género, antes diploma, acaba de cumplir 25 años de vida institucional, eso no es poco. Y eso quiere decir que el tema viene estando discutido hace muchos años, pero creo que aún los dientes que esas estrategias puedan tener todavía no terminan de desarrollarse del todo y hay pues varias iniciativas que habría que reconocer en esa línea, ¿no? Entonces ojalá podamos conversar de eso también. Y sumando a lo que dice Patricia, que me parece súper importante eso de las brechas, quiero traer a colación también lo que está pasando a nivel de las estudiantes y lo que ellas reportan, ¿no? Hace poco tuvimos un evento súper interesante sobre el tema en el que ellas participaban y decían que desde su experiencia, en su rol, por ejemplo, como jefas de práctica o como asistentes de investigación, ellas reconocían que eran finalmente ellas quienes asumían siempre la mayor parte de la chamba más tediosa, la que implicaba más trabajo, y eso las hacía reaccionar un poquito frente a la necesidad de reflexionar sobre estos temas. Entonces, no es solamente que esté presente a nivel de docentes, de administrativos, sino que en términos de los estudiantes y la reproducción que esto implica en términos de patrones, creo que también tiene evidencias en la universidad.
Uh-huh. Justamente, ¿no? Hace menos de un mes tuvimos la visita de la doctora Ana Buquet de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue invitada aquí a la universidad por la maestría de Sociología. Ana compartió con nosotros un diagnóstico muy importante realizado en dicha universidad y que está plasmado en el libro Intrusas en la Universidad. Y se discutieron también sobre posibles medidas, posibles iniciativas que podrían implementarse. La buena noticia es que si bien la tarea pendiente todavía es larga y ardua, ya contamos con una serie de avances dentro de nuestro espacio universitario, ¿no? Y quisiera ahora, digamos, tornar la conversación al lado propositivo, al lado de lo que podemos cambiar. Y Patricia, como les comenté, ha estado impulsando una serie de debates y una serie de discusiones ya a nivel de política universitaria sobre la materia de género. Patricia, ¿qué nos puedes contar sobre eso? ¿Cómo estamos en la Católica al respecto?
Bueno, antes de contarles un poco, quería también señalar un tema que no lo reportamos en la primera vuelta, y es que cuando hablamos de brechas de género hay que recordar también que en muchas ocasiones estas brechas no son inocuas, ¿no? Estas brechas no solamente impiden la carrera en sí, sino también en ocasiones uno puede recibir reportes de violencia, ¿no? Entonces yo creo que no es solamente ocupar más puestos, sino también una lucha por una convivencia menos fuerte, ¿no? Entonces, acá en temas de violencia no es que acá se pegue, pero se ha reportado de parte estudiantes y de parte profesoras también ciertas prácticas que podrían caer dentro de lo que se llama acoso laboral o acoso sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque una de las, hablando de políticas, una de las primeras cosas que el Grupo de Investigación de Género empezó a trabajar es tener un protocolo contra el acoso sexual, ¿no? Que es algo que manda la ley y que la universidad no lo tenía. Entonces, el Grupo de Investigación de Género empezó a trabajar para poder tener este protocolo contra el acoso sexual en la universidad y así poder, teniendo esta herramienta, poder que tenga un efecto disuasivo, ¿no? No es que haya mucha gente que haga acoso, pero es mejor tener la herramienta y difundirla porque a veces las personas naturalizan, ¿no? Ciertas prácticas y dicen, no, pero yo solo le estaba saludando, solo le daba un abrazo, pero las estudiantes han reportado que se sienten fastidiadas con estas prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la violencia y estas prácticas, si bien no son muchas, por supuesto, felizmente, sí es algo que debe tomarse en consideración. Del lado de las docentes también se señala que hay, digamos, prácticas como de burla, no les dan la palabra en las reuniones, y esto deja de ser algo, entre comillas, gracioso, para convertirse en una violencia no soterrada. Y entonces, por ello, el rector nos pidió, ¿no?, sabiendo de estas preocupaciones del grupo de investigación de género, el rector pidió a la vicerrectora Pepi Patrón y a mí que por qué no pensábamos en elaborar, ¿no?, una propuesta de políticas que pudieran ayudar a trazar un camino, ¿no? Un poco lo que decía Silvana, qué estrategias se pueden llevar adelante para mejorar aquello que se puede mejorar. Entonces, ahora estamos en este camino y hemos presentado un primer borrador que se ha presentado a Consejo, y estamos en vistas de su aprobación, porque se tienen que hacer algunos arreglos todavía en la redacción, pero ya es sí puedo hablar de ello. Entonces, estas políticas están tratando de, digamos, facilitar un mayor ingreso de las mujeres en aquellas carreras que hemos detectado, que su presencia es muy muy poca, ¿no? Por decirles 10%, mientras que promedio de la universidad es 30% de docentes. Entonces, se van a ver ciertas políticas para que ingresen más profesoras sin que ello signifique, un dejar de lado la calidad o los méritos, ¿no? Sino que en muchas ocasiones a los mismos méritos también se va a apoyar que haya más mujeres docentes, y también algunos otros servicios, como probablemente se va a difundir luego la posibilidad de que la cuna pueda ser utilizada también por estudiantes y docentes y otras actividades similares, ¿no? Uh-huh. Si nos queda el tiempo, ya amplío.
Okay, no. Muchas gracias, Patricia, y muy bueno saber que la universidad viene avanzando, ¿no?, en esta dirección, ¿no? Nuestros oyentes deben saber que la Católica ha tenido un rol pionero, ¿no?, en la promoción del tema de género, en la formación, en la investigación, ¿no?, y también en la incidencia en políticas públicas. Justo esta semana nos encontramos celebrando los 25 años de la maestría de género con un nutrido programa que se realiza precisamente en el auditorio Gustavo Gutiérrez. Y justamente considerando, ¿no?, que en la universidad hay tantos profesores, profesoras, estudiantes comprometidos con la agenda de género, es que quería preguntarle a Silvana Vargas que nos comente sobre una iniciativa muy bonita, con la cual participamos las tres personas aquí presentes en la mesa, que ha tratado de generar un espacio para las mujeres profesionales, y ¿sí?, que se llama el Grupo Sofía. Entonces, y que vamos a conversar sobre esto después de la pausa.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Les al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eres supersticioso? ¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en Internet.
Acá estamos de vuelta con el bloque de debate. Le vamos a dar el pase a Norma, pero solamente queríamos puntualizar que hemos tenido previo a este bloque a la presidenta del Centro Federado, que también ha estado contando sobre las iniciativas de lactarios para estudiantes. Entonces, este es definitivamente un programa dedicado a los temas de género. Adelante, Norma.
Bueno, enhorabuena que así sea. Y justamente, como les decía, ahora vamos a preguntarle a Silvana Vargas, ¿no? Que nos comente sobre la historia del Grupo Sofía y cuáles son las acciones que viene impulsando.
Excelente, excelente oportunidad además, ¿no? Creo que eso es una experiencia sobre la cual uno comparte las ideas con mucha alegría y con mucha ilusión. Sofía surgió hace poco más de un año como iniciativa de dos colegas, de Roxana Barrantes en el IEP y de Cynthia Sanborn en la Pacífico, pero también se sumaron el CICEPA y GRADE. Entonces, estas cuatro instituciones, a propósito de la necesidad de hacer justamente visible el aporte de las mujeres en términos de investigación, decide generar esta iniciativa, este espacio que congrega a un número de investigadoras, docentes de estos cuatro espacios, para empezar a discutir efectivamente sobre esas estrategias que mencionábamos hace un momento y retoman la experiencia de otras iniciativas también. Y ante eso surgió la necesidad, por ejemplo, de empezar a generar algún tipo de instrumento que permitiera ayudar en ese esfuerzo. Y uno de esos instrumentos fue el directorio de las profesionales, de las mujeres profesionales en las ciencias sociales. Logramos en una primera corrida identificar 85 investigadoras que hoy están registradas, digamos, en este directorio que está colgado en la página del CIES, es de acceso público. Y de hecho ya el directorio ha sido utilizado para poder convocar especialistas y promover su participación en conferencias, en medios de comunicación. Claro, evidentemente siempre se podría hacer más, siempre se podría difundir más, pero en todo caso ya no es excusa suficiente que nos digan que no sabemos quiénes trabajan esos temas o dónde están, sino que ya están registradas en ese directorio. La expectativa, sin embargo, del directorio es que siga creciendo, siga incluyendo a nuevas investigadoras y se mantenga vivo, digamos, ¿no? Esa es una primera herramienta que está disponible. Y lo otro que se hizo fue un evento en donde empezamos a plantearnos preguntas en torno a estas brechas que mencionaba Patricia, tanto en el espacio universitario como en el mercado laboral. Y realizamos un evento que también fue difundido a través de un libro que se llama Bajo el Radar de Sofía. El libro es un libro digital que también está disponible, entonces también está, es un instrumento a la mano. Y en este momento el mayor reto de Sofía es dar continuidad a esas primeras iniciativas, ¿no? Darles continuidad, continuar discutiendo estos temas y tratar efectivamente de seguir generando información. En términos de los retos que tenemos hoy, tenemos la necesidad de hacer un diagnóstico serio, ¿no? O sea, estas brechas que Patricia menciona, que Norma menciona, sabemos que existen, pero necesitamos medirlas. Entonces, sería excelente, y entiendo que en eso estamos, que podamos disponer, ojalá en algunos meses, de esos datos para poder, ojalá, seguir incidiendo en políticas, tanto a nivel de la universidad como fuera de ella. Y reitero lo que ustedes mencionaban, ¿no? Esto no es solamente una situación que caracteriza la dinámica de la PUC, sino que en realidad está presente en otros espacios y justamente eso hace evidente la necesidad de seguir colaborando y de promover espacios de colaboración no solamente interinstitucional, sino interdisciplinaria y sobre todo intergeneracional. Creo que el tema de género no es un tema que caracteriza únicamente una generación. Lo decía Oriana ahora a propósito de la iniciativa del Centro Federado, son jóvenes, estudiantes preocupados por estos temas, preocupados y preocupadas por estos temas, y creo que eso nos invita a seguir tendiendo puentes, ¿no?, entre generaciones para poder trabajar justamente hacia la definición de esa agenda.
Uh-huh. No, muy interesante, y bueno, en el Grupo Sofía, como ha señalado Silvana, hay una participación de la universidad a través de CICEPA y tenemos, si mal no recuerdo, son siete o ocho profesoras de nuestra universidad que participan activamente en ese espacio. También contamos en la universidad con otro espacio muy activo que es el grupo de género, donde Patricia está involucrada, entiendo que eres la coordinadora en la actualidad. Es un espacio interesante, es un espacio interdisciplinario, quizás nos puedes contar un poquito.
Efectivamente, ¿no? Bueno, todo comenzó como jugando, como decía la canción, ¿no? Porque nuevamente regresamos a la primera pregunta, ¿no? Los temas de género seguían vigentes. Nos encontramos con amigas, de mi generación y más jóvenes que encontraban que en sus unidades no era posible hacer un debate académico vinculado a los temas de género, ¿no? Entonces no habían tampoco las materias, los cursos, en el plan de estudios no estaba pensado el tema de género. Entonces todo empezó tratando de levantar esa data porque si no hay la información pertinente, luego es difícil pensar en políticas, ¿no? Entonces yo creo que una primera, digamos, cosa que ha hecho este el grupo de investigación de género es informarse de lo que ha pasado en otras universidades fuera del Perú. Hemos invitado a Ana Buquet, se señaló, y hace 2 años invitamos a una profesora de Alicante, y entonces ellas nos han dado algunas estrategias, ¿no? Pero el grupo de investigación de género entonces se ha consolidado y nos pusimos varias metas, ¿no? Una primera meta era sacar el protocolo contra el acoso, luego presentar estas políticas de género, y bueno, ahora estamos empeñadas en sacar una encuesta que va a ser difundida online para profesoras y profesores, para que podamos ya recoger no la data general, sino data más individualizada para poder afirmar las políticas, ¿no? Ahora, el grupo de investigación de género tiene la virtud de convocar también a estudiantes, ¿no?, de pre y posgrado, porque, como hemos señalado, ¿no?, en las unidades no existen las personas que puedan asesorar tesis de género, porque con las justas hay una profesora cuando la hay. Entonces, este grupo pretende también establecer los nexos, ¿no?, con las estudiantes de pregrado y posgrado, para ir generando una masa crítica que haga investigación, ¿no? Entonces hay muchos temas que han salido, muchas preocupaciones desde las estudiantes que no encuentran una respuesta en la malla curricular o en los docentes que de alguna manera están a su lado, ¿no? Entonces yo creo que se está digamos, trabajando en esa línea, y esperemos que nuevamente, ¿no?, con esa masa crítica se puedan hacer nuevas propuestas, pues de otra manera no se avanza, ¿no? Creo que las y los estudiantes, porque ahí hay interés también de los chicos, ¿no? Ya no es un tema solo de las mujeres las que se acercan, sino también los varones, ¿no?, preocupados por una serie de temas como desde la paternidad, la masculinidad, las sexualidades, ¿no? Entonces yo creo que estamos avanzando y, bueno, esperemos que para el próximo año ya tengamos algún texto para publicar.
Bueno, justamente a partir de lo que nos han contado Silvana y Patricia, hemos identificado varios elementos para una agenda a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la formación, ¿no?, poder ampliar la oferta de cursos, no solamente quedarnos en la transversalización, sino tener ofertas muy concretas que permitan responder esta demanda de los estudiantes a nivel de investigación, la necesidad de generar data. Nuestros estudiantes tienen la gran oportunidad de contribuir a ello a partir de sus tesis. Quería, ya para ir cerrando la entrevista, preguntarles, ¿qué otros temas consideran ustedes que se podrían plantear en una agenda? Y algo que ha sido común en sus intervenciones es que han destacado justamente a los estudiantes en esta conversación, que son muchas veces actores invisibilizados, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer en general? ¿Qué podríamos hacer en particular vinculado a los estudiantes alrededor de los temas de género y política universitaria o vida académica?
Bueno, yo creo que hay miles de cosas para hacer, miles, solo que el tiempo no nos alcanza. Yo solo quisiera mencionar una experiencia que tuvimos, que creo que sí, cuando yo estaba directora de la DARS, y nosotros trabajamos con los estudiantes y algunas profesoras de otras unidades la semana en noviembre, que era la semana contra la violencia, ¿no? Entonces fue muy interesante porque los estudiantes y las estudiantes nos vinieron a buscar qué podemos hacer para trabajar ese tema. Entonces tuvimos el apoyo de Mirela Carbone desde la Facultad de Artes Escénicas, y empezamos a trabajar tanto una puesta en escena a través de la danza y otras herramientas en las cuales se involucraron los y las estudiantes desde el inicio de la del semestre, ¿no? Entonces no ha sido algo espontáneo, sino que han participado, y ahí también hemos recogido la vigencia lamentable de la violencia en los y las estudiantes, no acá necesariamente en la universidad, pero fuera de este ámbito, ¿no? Entonces, y ahí también recoges los temas que les están molestando, ¿no? Y justamente el otro tema que se trabajó con los y las estudiantes y sigue es el tema del acoso callejero, que lo levantó una profesora también, Elizabeth Vallejo, ¿no? Y que ahora los estudiantes llevan adelante el observatorio.
Así es, Silvana.
Sí, yo quería cerrar sumando a lo que dice Patty, que tenemos frente a esta oportunidad dos alternativas, ¿no? Crear espacios paralelos, nuevos, con objetivos probablemente que contribuyan a lo que estamos buscando, pero también tenemos la oportunidad de sumarnos a espacios que ya existen. Entonces estoy pensando, por ejemplo, en los grupos de investigación, en los cursos, evidentemente, de desarrollo, de política, sobre todo, que hay en distintas especialidades, y sobre todo los espacios de seminario de tesis, ¿no? Estos son como, digamos, espacios o plataformas que ya existen y que creo que con un poquito de esfuerzo podríamos intentar capitalizar en el buen sentido para que estos temas sigan discutiéndose, se mantengan vivos y podamos generar alternativas a partir de ellos. Los otros espacios, en realidad, son los espacios de representación estudiantil. Entonces, esos espacios que tienen mucho que ver con enormes voluntades y energía invertida en incidir, en hacer activismo a favor de ciertas causas, son también oportunidades para seguir discutiendo estos temas. Entonces, estoy hablando de las asambleas de estudiantes, de los centros federados, de la propia FEPUC, que creo que son espacios a los que podemos seguir vinculándonos desde lo que hacemos, desde lo que estamos discutiendo, para fortalecerlo, ¿no? No crear espacios nuevos necesariamente, sino utilizar aquellos que ya existen y existen bien.
Correcto. Muy interesante. Nos han dado varias ideas y también, bueno, hemos aprendido, ¿no?, a través de este programa sobre iniciativas en curso muy, muy interesantes y que con mucha energía vienen impulsando la agenda de género en la universidad. Queda mucho por hacer, ciertamente, pero creo que ha quedado muy claro en esta conversación que para avanzar tenemos que lograr un concurso de docentes, trabajadores y sobre todo estudiantes, ¿no? Sobre todo estudiantes que no sean actores invisibles, que no sean meros espectadores de estos esfuerzos y que puedan también adquirir un protagonismo. Porque este tema es importante no solamente porque es políticamente correcto, sino porque nos ayuda a tener una mejor universidad, ¿no? En términos democráticos, en términos de la diversidad y también fortalece la calidad de nuestro trabajo, ciertamente. Entonces, pienso yo, ¿no?, ya, digamos, como de una manera, una suerte de conclusión a esta conversación, que tenemos que seguir, digamos, avanzando en esta agenda. Todavía es cierto, existen algunos prejuicios hacia este tema, ¿no? Yo creo que hay una labor importante de seguir comunicando, seguir abriendo espacios de diálogo, ¿no?, conversar con quienes no necesariamente están de acuerdo, no necesariamente están tan informados sobre estos temas, para intercambiar puntos de vista, ¿no?, en el marco de la pluralidad que caracteriza nuestra universidad. Gracias a la facultad por la oportunidad.
Gracias a las tres, especialmente Norma, por convocarlas y por armar y moderar este debate, este diálogo. Como dijimos cuando volvimos de la pausa, en este programa hemos hablado en todos los bloques de género, porque bueno, es un tema que tenemos que seguir conversando, que tenemos que conversar no solamente desde las profesoras, también desde los estudiantes, como ha dicho Norma, y bueno, lo seguiremos haciendo, así que yo las comprometo a volver a esta cabina para hablar de estos temas. No me voy sin antes decirles que no se olviden de visitarnos en el Facebook, en la página web, ahí tienen información de las cosas que hacemos, pero sobre todo en la agenda, de toda esta agenda complementaria de actividades que se hace desde la facultad. Así que los invito a acompañarnos, a visitarnos, a ver los videos que estamos realizando todos los lunes y que también difundimos a lo largo de la semana con los profesores sobre temas súper variados. Hoy día a las 6 de la tarde en el ciclo de conferencias Perú hacia el primer mundo, ahí los esperamos a todos. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles.